Muy buenas tardes y bienvenidos al programa Cuba al Día aquí en Radio Martí. Hoy martes 1 de abril, les habla Tomás Cardoso. En breve tendremos ya, como todos los días, nuestra querida colega, la periodista Cari Roque, así como más adelante Omar López Montenegro, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Titulares noticiosos a las 3 y 6 de la tarde aquí en Cuba al Día en Radio Martí. Suprime Ecuador requisito de carta de invitación para ciudadanos cubanos que deseen ingresar al país con visa turística de hasta 90 días. Y 800 detenciones arbitrarias por motivos políticos en Cuba durante el recién concluido mes de marzo. Denuncia la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional. Y los profesionales en Cuba, los grandes perdedores con las reformas en la isla, informa la periodista Julia Cook en el diario The New York Times. Las sanciones de Occidente sobre Rusia por los sucesos de Crimea y Ucrania podrían incentivar a Moscú a acelerar las exploraciones en busca de petróleo en aguas cubanas, reporta el diario The Houston Chronicle. Y el doctor cubano formaba parte del programa Más Médicos del gobierno brasileño. Fue hallado muerto en la habitación de un hotel en el centro de la capital, informa el Ministerio de Salud del país sudamericano. Radio y Televisión Española cierra su corresponsalía en Cuba. Y se destaca cienfueguero José Pito Abreu en su primer juego de Grandes Ligas con los Medias Blancas de Chicago. Informe de Amnistía Internacional llama a investigar maltratos en Venezuela. Y 682 inmigrantes cubanos han sido ya devueltos a la isla por el Servicio de Guardacostas de Estados Unidos desde octubre del 2013. La militarización en San Cristóbal del Táchira impide celebración de nuevas elecciones para sustituir al destituido alcalde Daniel Ceballos. Y de la prensa nacional, en noticias de última hora, reporta la Agencia de Información Nacional, la AIN, de al menos 41 heridos al volcarse ómnibus que transportaba obreros en la carretera de Candelaria a Soroa. Bueno, y un placer como siempre, ya hasta ahora, como todos los días, presentando a nuestra querida Cari Roque. Buenas tardes, Cari, ¿cómo estás tú?
Bien, Tomás, bien, muy al pendiente de todo lo que está ocurriendo en este momento en Venezuela, que indudablemente es una noticia de primera instancia, pero ante todo mis saludos a Johnny Pendaje, a Ofelia, y a todos los que hasta ahora pues están en sintonía con Cuba al Día.
Cómo no, Cari, en segundos, una invitada de lujo hoy aquí en nuestro espacio. Dos invitadas, mejor dicho, dos colegas, dos periodistas. Pero antes, brevemente, ¿qué es lo último que está fluyendo? Vimos las imágenes de hace varios minutos en la Plaza Brión del Chacaíto. María Corina Machado, rodeada de una multitud enorme de seguidores. ¿Qué va a ocurrir? ¿Va hacia el Parlamento? ¿Qué es lo que está fluyendo en las redes? ¿Y cuál es la situación en las afueras de la Asamblea Nacional del Parlamento Venezolano?
Ni más ni menos que 37 tanquetas bloqueando la entrada a la Asamblea Nacional de Venezuela, y todo para impedir que una mujer que fue electa por la mayoría del voto popular, María Corina Machado, se presente ante ese organismo. Y como tú bien sabes, pues bueno, las imágenes lo dicen todo. Es la fuerza bruta contra el intelecto, contra una mujer de valores incalculables y contra la libertad, la verdadera libertad. De lo que puede ocurrir, Tomás, sería especular que Dios la acompañe y que el mundo también la acompañe.
¿Cómo no, Cari? Ya en línea telefónica aquí en Radio Martí, en el programa Cuba al Día, es un placer para nosotros presentar acá en el sur de la Florida a la destacada periodista y directora general de NTN 24, su directora general, Claudia Gurizate. Buenas tardes, Claudia, y un placer por estos minutos de su tiempo.
Hola, hola a ustedes, ¿cómo están? Al contrario, muchísimas gracias por esta llamada y por este espacio que nos abren muy generosamente a nosotros, a los periodistas de NTN 24.
Bueno, pues un placer, Claudia. Tema obligado ante lo que está ocurriendo en Venezuela, lo que le ocurrió a NT 24 recientemente en Venezuela, sacada del aire. ¿Cómo ve usted, Claudia, con la labor que ha estado hasta ahora realizando NT24? Y aquí somos testigos de eso en Martí Noticias. el tema de la libertad de expresión, el tema del trabajo periodístico, sobre todo con las diferentes tendencias ideológicas en el subcontinente actualmente. ¿Cuán difícil es realizar esta labor?
Pues mira, ahora que ustedes estaban describiendo en terreno lo que está sucediendo y con María Corina Machado, como una multitud que la acompaña, las imágenes son impresionantes, las hemos estado transmitiendo en NTN 24 y hemos estado viendo también todas esas fotos que llegan por las redes sociales, es lo mismo. Es la labor cotidiana, el trabajo cotidiano de la prensa, el trabajo cotidiano del político, el trabajo cotidiano del ciudadano aplastado y arrasado por una decisión autoritaria de un gobierno que decidió alejarse por completo de los parámetros democráticos. En esas circunstancias es en las que estamos trabajando. No es fácil, pero obviamente pues la voluntad de informar, yo creo que lo que nos mantiene en pie a los periodistas cada día, y sobre todo cuando hay estos quiebres en las instituciones, en la democracia, en nuestros valores, pues eso es nuestra motivación. Es difícil, pero también es una motivación.
Para mí es una pregunta muy inquietante y quiero que usted, Claudia, dada su experiencia, y permítame decirle que la admiro profundamente. ¿Por qué el silencio del mundo? ¿Por qué otros países de la región están absolutamente ajenos a lo que ocurre en un país donde estamos viendo no una guerra civil, porque la oposición, el estudiantado a la cabeza, se ha tirado a la calle de forma contestataria, pero desarmada, y los están matando? Por lo tanto, podríamos calificar esto de un genocidio, y la región se mantiene en silencio. Organismos internacionales como la ONU, la OEA, la propia Unión Europea, deme su punto de vista, ¿qué ocurre en este momento? ¿Dónde están esas democracias?
Yo pienso que todo es producto de un conjunto de situaciones. No hay liderazgo. Yo creo que estamos en una crisis regional. No hay liderazgo. Hay inversión de valores. Hay intereses económicos. Hay una especie como de pereza intelectual y moral. Es más fácil en este momento la pose del gran diplomático, del gran negociador, del bueno de las Américas, el que tiene discurso lindo, y no el liderazgo y lo que eso implica, porque para ser líder también hay que sacrificar, para ser líder hay que tener valor, hay que tener valentía. Y yo pienso que en este momento estamos en una crisis de líderes que prefieren decir que tienen las mejores relaciones con sus vecinos, que son los mejores diplomáticos, que evitan la confrontación, a pesar de que eso implique precisamente una inversión de los valores y un silencio que es realmente atroz frente a las violaciones de frente de los derechos humanos. Yo creo que lo que pasa en Venezuela y que le duele al venezolano finalmente es un reflejo de la clase de líderes que tenemos en la región. Son muy pocos los que han alzado su voz, contados con la mano y sobran dedos. Las últimas semanas pudimos asistir a un presidente de Panamá alzando, digamos, su voz y llamando la atención, cediendo una silla. Pero ¿cuánto costó y cuánto tiempo costó y por qué en el pasado no se había hecho? Yo pienso que estamos en un mundo liderado o dirigido o gobernado, y hablo del mundo regional, del mundo hemisférico, por personas que no tienen mucho interés en asumir las consecuencias de tener liderazgo y defender los valores democráticos. Yo pienso que hay mucho de eso y hay muchos intereses económicos de por medio. Hay intereses, y el gobierno de Venezuela lo ha sabido manejar, sabe cómo chantajear con el tema cambiario, cómo pagar o no pagar a los exportadores, cómo presionar siendo un mercado interesante, cómo comprar conciencias con los petrodólares. Lo vemos en la OEA, los votos de cuántos países del Caribe y cuántos países de la región están atravesados por, obviamente, hasta, como denunciaba el expresidente Alan García, campañas pagadas por el régimen chavista, a pesar de que Chávez pues ya hoy no está con vida.
Desde su punto de vista, bajo las investigaciones que ustedes han llevado adelante, antes de que fueran censurados por el régimen de Nicolás Maduro, ¿hasta dónde la penetración de el castrocomunismo dentro de Venezuela, hasta dónde manejan ellos hilos de poder? ¿Qué han podido ustedes averiguar al respecto de este tema que indudablemente es muy neurálgico y comprometedor.
Pues mira, nosotros en el programa La Noche de RCN y NTN24, un programa que lleva más de 15 años al aire, como 18 años, yo te digo que la última década no hemos parado, no nos hemos detenido en estas investigaciones. En cuanto a la presencia del G2 y de los las fuerzas militares de Cuba, nosotros hace como unos 5 años tuvimos acceso incluso a unas encuestas internas que le hacían a los miembros de la fuerza militar, de las fuerzas en Venezuela. Una encuesta interna que les decían cómo apreciaban ellos precisamente compartir la presencia de estos militares cubanos y sobre todo cómo apreciaban ellos el hecho de recibir órdenes directas de los cubanos. Eso nos lo filtraron fuentes del ejército venezolano, de la Fuerza Armada Venezolana, y nosotros lo publicamos. Obviamente nos ganamos pues una andanada de la cantidad de insultos por parte del gobierno de Chávez. Pero mira que hasta eso reflejaba que la mayoría de los militares venezolanos, y yo te estoy hablando antes de una gran purga que hubo al interior de las fuerzas militares de Venezuela, de la fuerza militar en Venezuela, y más del 60-70% de estos hombres encuestados decían que no se sentían a gusto con esa situación. Y bueno, y como ves a muchas otras investigaciones, pudimos avanzar y pudimos exponerle a los televidentes.
Claudia, ¿cómo ves, a propósito de las noticias que han estado fluyendo en las últimas horas de la donación de colegas y medios colombianos de 2 camiones enviados con papel hacia Venezuela para que puedan seguir funcionando al menos por unos días más los periódicos, cómo ve usted la actitud y la posición del gobierno colombiano, específicamente de su presidente Juan Manuel Santos, sobre lo que está ocurriendo en Venezuela?
Lo del papel para los periódicos me parece que es lo mínimo que podemos hacer. Es decir, yo creo que en eso también radica la solidaridad. Y sobre todo cuando se creen los valores de la libertad de prensa, la libertad de expresión, yo pienso que es una ayuda mínima y ojalá no solamente fuera de Colombia, sino de otros países de la región, y ojalá se mantenga hasta el día que los periódicos puedan volver a importar papel. Ojalá podamos mantener eso y ojalá pues el gobierno no vaya a terminar incautando el papel que se envía a través de esas fronteras. ¿Cómo analizamos el silencio de Juan Manuel Santos? Pues de manera muy crítica, obviamente con muchas preguntas al respecto. ¿Por qué el silencio? ¿Por qué ni una sola mención por parte de la Cancillería colombiana? ¿Por qué ni una sola mención del gobierno colombiano frente al cierre de NTN24, por ejemplo? ¿Por qué esas comunicaciones tibias? ¿Por qué esas reuniones corriendo hacia UNASUR? ¿Y por qué el silencio ante la Organización de Estados Americanos? Nosotros sí nos preguntamos ¿hasta dónde está dispuesto el gobierno de Juan Manuel Santos a mantener ese silencio? Pero ahora que está también en campaña, creemos que lo va a mantener. Él está en este momento basando sus esperanzas electorales en un proceso de paz que depende de las FARC en Cuba, depende de que las FARC firmen eso en Cuba. Y en gran medida la influencia que los Castro y que también el gobierno de Venezuela tienen sobre las FARC. Entonces, obviamente, cualquier situación que se salga del control de Juan Manuel Santos y que implique pues una ruptura o una confrontación más intensa con el gobierno venezolano puede implicarle consecuencias en rompimiento en ese proceso de paz y por supuesto lo que él quiere evitar, sin ninguna duda. Vamos a ver en lo poco que queda de campaña pues qué va a hacer, ¿no? Porque igual mientras él mantiene ese silencio, cada vez son más los colombianos que no quieren votar por él y que no quieren una reelección del mandatario colombiano.
Bueno, fíjense, si es verdad que se está hablando incluso de dándoles perspectivas de posibilidad de victoria al candidato de la izquierda en Colombia.
Así, Enrique Peñalosa sin hacer campaña. Mira, Enrique Peñalosa lleva por fuera del poder desde que dejó la alcaldía de Bogotá, estamos hablando hace muchos años. Un político que no ha sido mencionado ni siquiera pues en esta campaña. Obviamente salió la consulta verde, resultó él el ganador y una persona que ni siquiera ha comenzado campaña, que no ha dicho nada todavía, que no se ha manifestado todavía, que los colombianos ni siquiera saben cuál es su programa y plan de gobierno, ya en segunda vuelta en algunas encuestas podría, según esas encuestas, ganarle a Juan Manuel Santos y no por poco. Bueno, eso dice mucho del descontento del colombiano frente a Juan Manuel Santos. Ahora, él viene, Enrique Peñalosa viene en un partido que es el Partido Verde, que sí podría ser considerado izquierda, pero tampoco es lo tanto, yo lo consideraría más de centro izquierda, pero él como tal, como personaje público colombiano, la gente no lo asocia como un personaje de izquierda. A Enrique Peñalosa se le ve como un exalcalde muy exitoso, que puso la ciudad a andar, que fue un político serio incluso a la hora de hacer el empate con la alcaldía de Antanas Mockus, de recibir una alcaldía de Antanas Mockus y volverle a entregar la alcaldía de Antanas Mockus, un hombre serio, un hombre que tiene Puerto Claro, un gerente, un técnico. Es más, en Colombia ni siquiera lo alcanzan a considerar un político de la vieja guardia política, ni siquiera un político, yo creo que lo consideran un administrador. Yo no creo que el colombiano perciba a Enrique Peñalosa adepto a ninguna ideología. Al contrario, lo ven es como un líder moderno, un gran ejecutor, y yo creo que esa es su gran ventaja en ese momento.
El Partido Verde era el partido que presidía Ingrid Betancourt.
En un momento dado, sí.
En un momento dado cuando fue sustraída y fue secuestrada por la FARC. Ya que hemos cruzado la frontera y estamos en Colombia con usted precisamente, me gustaría su evaluación sobre la ronda de paz en la mesa de negociaciones que se lleva en La Habana, Cuba. Cumple ahorita o ha cumplido en un año. No hemos visto aflorar ningún tipo de situación realmente que pueda dar al traste con esta terrible guerra que lleva Colombia, esta estigmatización del colombiano. ¿En dónde estamos en este momento? Ahora hay una pausa nuevamente. ¿Qué sucede? ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo lo ve la sociedad civil colombiana ante una situación que indudablemente para nadie es un secreto que Cuba es un país que ha apoyado la insurrección armada en todos los países de América Latina?
Cari, miren, en Colombia, en América Latina, a cualquier persona que le pregunte, le van a decir que quiere la paz. Pero querer la paz no significa apoyar este proceso de paz. Lo que pasa es que el gobierno muy hábilmente ha logrado tachar a cualquier persona, entidad, líder que critique el proceso de paz como un enemigo de la paz. Muy hábilmente ha manejado ese lenguaje. Es un proceso de paz en el que nadie sabe qué están negociando. Ellos hablan de una gran discreción. En Colombia se percibe un gran secretismo. Ningún colombiano sabe qué está negociando, supuestamente, a través de la representación de su gobierno con una organización criminal que ha sido absolutamente bárbara, que ha cometido todos los crímenes de lesa humanidad. Ningún colombiano sabe qué es lo que negocian. Ellos presentan unos acuerdos, un acuerdo del agro, que entre otras cosas fue muy criticado porque mientras tenía a los campesinos exigiendo mesas de negociación y concertación y en paro, ellos aprobaban con las FARC, quienes han sido los principales asesinos de los campesinos en Colombia, negociando el agro y con los campesinos ninguna negociación. Ya después vino por fuerza mayor y por el paro campesino. Son paradojas que el colombiano se pregunta, a ver, ¿quién está negociando? ¿Por qué negocia el campo con las FARC y no con los campesinos? ¿Por qué hay que negociar esto que se ha denominado las circunstancias políticas para la oposición y todas sus garantías pensando en el futuro y en aras de que las FARC después se conviertan en una organización política? ¿Por qué se hace esto antes incluso de que sean las mismas FARC las que digan que no quieren seguir matando, que no quieren seguir secuestrando, que no quieren seguir reclutando menores de edad, que no quieren seguir poniendo minas antipersona, que van a entregar los mapas de las minas antipersona? ¿Por qué? El colombiano se pregunta, ¿cuándo será que las FARC van a pedir perdón, van a decir que no quieren la guerra antes de que el gobierno negocie en nombre de los colombianos cosas que ni siquiera sabemos que están negociando? ¿Qué están empeñando del colombiano de las siguientes generaciones sin que sepamos qué es lo que están hablando? Ni los periodistas tenemos acceso a información. Mira, ni siquiera filtración de información. Los periodistas que están ahí siempre están esperando a que alguno hable, a que alguien emita una opinión. Y lo que se ha hecho con esto es generarle a las FARC una cantidad de micrófonos abiertos que opinen de esta vida y la otra, devolverles como esa legitimidad que habían perdido mientras nadie sabe qué está pasando.
Ahora, Claudia Gurizati, directora general de NTN24, nosotros hemos sido testigos de la cobertura durante tiempo que ustedes han dado sobre la temática específicamente venezolana. ¿Será que acaso la imparcialidad de NT24 le costó sacarla del aire en Venezuela? Porque hemos visto ahí entrevistas a simpatizantes, oficialistas, pero también opositores, alcaldes, diferentes ángulos, todo el espectro político. ¿Es esto inaceptable en la actualidad en Venezuela?
Ah, por supuesto. El periodismo libre en Venezuela es un estorbo para el régimen de Nicolás Maduro. Nicolás Maduro y su régimen, porque no solamente él, y todos lo sabemos, es Diosdado Cabello y es todo ese sistema ya montado en Venezuela, no les interesa que se escuchen las otras voces. Ellos simplemente quieren ser los dueños y poseedores de la verdad colectiva. Cualquier otra voz, que sea de oposición, de crítica, de disidencia, no es válida, estorba. Y yo creo que ellos se asustaron, primero por la manifestación del 12 de febrero, no se imaginaron que iba a tener tanta concurrencia, no pudieron atemorizar a la gente, y segundo creyeron que habían callado a todos los medios de comunicación. Acordémonos que ese día pues los medios locales estaban en realities, en novelas, hablando de todo menos de lo que estaba sucediendo en las calles de Venezuela, y yo creo que les asustó el hecho de tener un medio transmitiendo permanentemente la situación. Entonces, pues nada, decidieron cerrar el canal porque sencillamente pues no está de acuerdo a sus planes, a sus intereses, así de sencillo. NTN ese día estaba contando qué pasaba en la marcha blanca, en la marcha opositora, qué pasaba en la marcha roja, la que está detrás del oficialismo. Y no solamente eso, porque mira, si hay algo que tenemos claro nosotros en NTN 24, es que si hay situaciones de violencia, pues esas situaciones se denuncian. No hay que esperar una voz oficial para uno poder denunciar un atropello, una acción de brutalidad policial. Después las autoridades podrán hablar, pero el periodista no se puede callar, el periodista también tiene que denunciar. Nosotros tenemos derechos, pero también tenemos obligaciones, y la obligación es informar lo que está pasando.
Déjeme hacerle una pregunta bajo su punto de vista. Desde luego, yo creo que a María Corina Machado no la van a dejar entrar en la Asamblea.
No.
De hecho, tengo entendido que va a ser trasladada y se va a instalar la Asamblea en la Plaza Bolívar, que es un territorio netamente rojo.
Sí.
¿Cree usted que lleguen al extremo de arrestar a María Corina, como hicieron con Leopoldo y los otros alcaldes? Y de suceder, ¿qué opina usted que será la reacción?
Mira, yo de verdad no sé qué podría pasar con María Corina. Lo que uno puede analizar es, Cari, acuérdate que a María Corina ya la golpearon, le pegaron en la cara, le fracturaron la nariz, ya la han agredido verbalmente, le han cerrado los micrófonos, la han tratado terriblemente. Ahora, uno diría, si tienen algo de inteligencia, pues obviamente no la arrestarían, porque María Corina sin duda es el símbolo internacional de la oposición, es la mujer vocero símbolo de la oposición en el exterior, y sería un escándalo ya de unas proporciones que yo creo, en caso de encarcelarla, ya sería tan vergonzoso para los gobiernos de la región mantener silencio, que creo que ya por fuerza mayor les tocaría hablar. Entonces yo no sé si ellos quieren llegar a impulsar o estirar el resorte, como decimos nosotros, hasta el punto en que se reviente. No sé si estén dispuestos. El único que me hace dudar, no sé si me entiendes, estos sistemas de gobierno estiran, pero cuando se va a reventar aflojan. En este caso yo no sé si estarían dispuestos a retar de esa manera a la comunidad internacional, porque ya encarcelar a María Corina no solamente sería dar como un golpe final a las voces opositoras, o sea, ya encarcelarlos. Finalmente hay otros opositores muy valiosos, pero ninguno con el simbolismo y con el carisma de ella, y sobre todo algo que es muy importante, y es que María Corina tiene una representación grande de votantes detrás de ella. Ella no es sola, ella representa a toda la gente que votó por ella. Yo no sé si vayan a tener si no hayan sopesado eso.
Gracias, no, Claudia. Se nos acabó el tiempo. Claudia Gurizati, directora general de NTN24. Un placer tenerla aquí y bienvenido acá a Radio Martí. Le damos las gracias también a Paola Cerna, la corresponsal acá en Estados Unidos de NTN24, que facilitó esta entrevista. Gracias, Cari. Dios mediante, mañana miércoles, como siempre, a las 3 aquí en Cuba al Día. Nos vamos a una pausa informativa, ya entrando al estudio, como todos los días. Omar López Montenegro y nuevos invitados en esta tarde. Bueno, regresando aquí, este primero de abril, April Fool, la versión norteamericana del Día de los Inocentes.
Del Día del Cuidado con lo que se dice.
Cuidado con lo que se dice este día, hay que cumplir, cuidado. Ya como siempre, a esta hora presentando a nuestro colega habitual, Omar López Montenegro. Buenas tardes, Omar.
Bueno, pues nada, tratando de que no me tomen por inocente en el Día de los Inocentes.
En el Día de los Inocentes. Bueno, en breve estableceremos contacto, ya sea en Caracas, ahí trabaja nuestra producción, o si no, en San Cristóbal del Táchira, para hablar de lo que está ocurriendo allá. Y más adelante, un invitado desde la sociedad civil. Pero antes, Omar, mañana prometemos que quizás en este espacio tengamos a David Sosa, nuestro corresponsal en Ecuador. Lamentablemente no fue posible contactarlo. Es interesante, Omar, que luego de la precipitada decisión hace un año, luego del 24 de enero, el gobierno de Cuba pues logró finalmente que los cubanos pudieran parcialmente, ¿no?, entrar y salir del país con la reforma migratoria. Acto a continuación, en los próximos días, el gobierno de Ecuador pues por primera vez empezó a exigir el requisito de una carta de invitación para acudir a la Nación Sudamericana. En el día de hoy ha revocado esa decisión la Cancillería ecuatoriana, y sería bueno ver el impacto que esto puede tener.
Mira, es interesante, de verdad que el hecho de la exigencia de la carta de invitación nunca estaba muy concordante con la línea política del gobierno de Ecuador, puesto que si Correa es un aliado del gobierno cubano, el gobierno cubano de pronto dice que los cubanos pueden salir, no tenía mucha lógica que le pusieran restricciones, independientemente de todos los argumentos válidos sobre el flujo migratorio, etcétera, etcétera, pero resultaba muy extraño que un gobierno aliado del régimen de La Habana tomara una medida para contrarrestar una medida dictada por el régimen de La Habana. Así que parece que de alguna manera se empezaron a mover algunos canales políticos, vamos a decirlo elegantemente, o algunas presiones, y Ecuador pues revocó esa decisión de pedir la carta de invitación.
Bueno, vamos a abundar en eso mañana por las repercusiones que esto tiene, porque acuérdate que también en Ecuador muchos cubanos salen con la intención de después, a través de Colombia, el Darién, Panamá, Centroamérica, llegar a Estados Unidos de manera ilegal, y hay toda una manipulación económica en este contexto. Omar, también hay un excelente artículo que se lo recomendamos a quienes tengan la oportunidad de leerlo, tanto dentro como fuera, de dentro de Cuba, mucho más difícil, por supuesto, en el New York Times, en el día de hoy, sobre la señora periodista Julia Koch, que ha escrito un artículo, un libro sobre Cuba, ha escrito un artículo sobre quiénes son los grandes perdedores con las reformas en la isla, los profesionales y los técnicos cubanos.
Sí, un interesante artículo que se suma, fíjate, este no es el primero, también el diario El Mercurio de Chile, que es posiblemente el decano de la prensa latinoamericana, publicó también un artículo muy interesante donde decía, y donde dice, perdón, que esta nueva ley de inversión extranjera es tal vez una medida de régimen que se está tratando de anticipar a un posible descalabro de la ayuda venezolana, que ya está reducida con los problemas que hay, y que si colapsa el régimen, pues colapsa la ayuda, y el régimen está tratando de coger lo que pueda. Y por eso menciona Mercurio de Chile el apresuramiento al dictar esta ley, que de pronto prácticamente salió de la nada, aunque se venía hablando hace mucho tiempo, y se aprobó casi de manera relámpago para coger lo que se pueda coger a cualquier inversionista incauto. Pero sí, muy interesante este ángulo que hace Mercurio vinculándolo a la situación de Venezuela.
Como nos vámonos al Táchira, específicamente a su capital, Omar, San Cristóbal, ya en línea telefónica, la jefa de prensa de la ciudad de San Cristóbal, de la alcaldía, tenemos a Freya Mendoza en línea telefónica desde allá. Freya, buenas tardes y bienvenido aquí nuevamente a Radio Martí.
Buenas tardes, muchas gracias a todos por la oportunidad.
Bueno, pues nada, mi colega Omar López Montenegro y yo preocupados, los principales diarios, los de proyección nacional, que están hablando y ya totalmente militarizada la ciudad de San Cristóbal, incluso se habla de riesgos para celebrar las nuevas elecciones luego de que fue defenestrado por el Tribunal Supremo y el Ejecutivo el actual alcalde en prisión, Daniel Ceballos. Nos gustaría, Freya, que nos cuente cuál es la situación luego de la arremetida de las fuerzas policiales y la Guardia Nacional durante todo el fin de semana. Ya hoy es martes. ¿Qué escenario nos puedes descubrir? ¿Dónde están las protestas? ¿Qué ha ocurrido con los estudiantes? Cuéntanos, ¿cómo está San Cristóbal?
Cristóbal ha sido oprimida, reprimida y atacada por la dictadura de Nicolás Maduro. Eso hay que decirlo. Sin la fuerza pública, que le sobraba en otros estados, a lo mejor no estaban haciendo ningún trabajo, como es bien sabido aquí la Guardia Nacional, pues no hace el trabajo que se le corresponde. Sin embargo, los han traído a San Cristóbal a amedrentar y a humillar al pueblo san cristobalense, que lo único que ha hecho es exigir una calidad de vida que merecemos todos los venezolanos como un país tan rico que lo es Venezuela. San Cristóbal exactamente se encuentra militarizada desde hace 2 días aproximadamente con todos los contingentes de la Guardia Nacional, más de 700 efectivos solamente de la Guardia Nacional, más de 300 policías nacional bolivariano, más de 25 tanquetas se encuentran en los diferentes puntos de la ciudad. Y bueno, pare de contar toda la fuerza,
sí,
toda la capital del estado Táchira.
Freya, una pregunta, sí, te escuchamos un poco entrecortado, tal vez con una demora en la comunicación. Mi pregunta en este sentido, ¿esta situación es exclusiva de San Cristóbal o se puede hablar de todo el estado del Táchira? ¿Y cómo han continuado las manifestaciones? ¿Han podido ser apagadas con esta represión militar o la gente continúa en sus posiciones?
Sí, bueno, ha sido en su mayoría en San Cristóbal, aunque se han dirigido a algunos municipios cercanos de que la represión y la fuerza pública se ha concentrado en la capital. Los protestantes en su primera avanzada de la fuerza pública pues dieron la batalla, ¿no? Ahí estuvieron los estudiantes, la sociedad civil estuvo al frente de defender lo que para ellos era su derecho de estar allí en las calles, a lo mejor algunos con barricadas quitándole el derecho a otro de transitar, pero sin embargo, bueno, ellos defendieron lo que se llamaba una resistencia y unas estructuras que estaban allí formadas para defenderse del ataque tanto de la Guardia Nacional como de los colectivos. Ellos estuvieron allí, pero lamentablemente, bueno, si bien hay que decirlo, hay que ser muy claros, pues la situación en San Cristóbal se ha normalizado con el transporte, el comercio, todo ha estado pues como se venía haciendo hace aproximadamente 2 meses, cuando la vida era normal y cotidiana en la ciudad. Pero los estudiantes nos han manifestado que, bueno, ellos están esperando que más o menos merme un poco la, obviamente, continuar con sus protestas pacíficas, siempre dentro del marco legal, como lo hemos dicho, o como lo dijo siempre Daniel Ceballos, y lo repetimos nosotros como periodistas, como políticos y como ciudadanos que estamos en el derecho de protestar pacíficamente, y bueno, eso es lo que se ha venido haciendo. Hoy no se ven protestas en calle, a mi juicio está muy tranquila, pero sí se está como en una tensa calma, como que se espera alguna reacción tanto de los estudiantes como de la sociedad civil.
Finalmente, Freya, ¿qué cantidad de militares de la Guardia Nacional hay en la calle y queda alguna barricada o básicamente fueron sacadas todas por los efectivos del gobierno?
Quedan muy pocas barricadas, aproximadamente 3 o 4, y principales vías públicas están despejadas en su totalidad con militares y efectivos, alrededor, yo diría que alrededor de 1,000 efectivos en general entre todos los cuerpos de seguridad se encuentran en todas las calles de la ciudad de San Cristóbal, y pues bueno, ellos están garantizando el orden público, aunque han reprimido, han allanado anoche, hubo alrededor de 3 o 4 procedimientos de allanamiento en diferentes urbanizaciones de la ciudad, hay detenidos. Pero también fueron a unas urbanizaciones con unas listas de personas que ellos querían pues ir a sus hogares, que ya ellos, los estudiantes sobre todo, pues habían garantizado su seguridad y se habían retirado hacia otras partes de la ciudad, que es lo que pensamos hoy en estos momentos, y que la sociedad civil les ha dado el respaldo. Se les ha dicho que la sociedad civil está del lado de los estudiantes para que no tengan miedo y para que sepan que se les va a garantizar su seguridad, su vida, y que por supuesto, bueno, estamos todos en la misma ciudad.
Gracias, Freya. Se nos va la comunicación. Gracias a ti, Freya Mendoza, jefa de prensa de la ciudad de San Cristóbal, allá en el Táchira. Vamos a una breve pausa en Cuba al Día. Regresamos a la capital cubana con el periodista Luis Sino, que ya lo tenemos en línea. Regresamos en breve.
Hoy en contacto, Cuba, represión en el Holguín. Disidentes de la Alianza Democrática Cubana se ven en estado de sitio. Entérese con Norma Miranda y Luis Felipe Rojas, a las 4 y a las 9.
1800 Online, un programa a modo de cibercafé.
Recibimos a blogueros, artistas, empresarios, deportistas
y a todo aquel que se sirva del internet para trabajar, aprender o divertirse.
Para mí es un placer estar en su programa.
Pues ha sido un gustazo.
23 minutos, muy poco para un programa tan ameno.
Tienen una gran audiencia.
Hay una fila de fanáticos de 1800 Online.
Acompáñanos de lunes a viernes a las 4 y media de la tarde, a las 9 de la noche y a las 2 de la madrugada.
1800 Online con Lisandra Díaz Blanco
y Juan Juan Almeida.
1800 Online, por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com. Los acontecimientos que estremecen al mundo en el momento en que ocurren. Venezuela en la calle.
Para que ustedes vean lo que hace una revolución para garantizar la paz.
La solución es el
político en Venezuela. Solo así podremos tener un país de libertades y oportunidades.
Rechazamos la violencia.
¿Cuántos venezolanos tienen que morir para que esto se acabe?
Venezuela en la calle. Una cobertura completa para Cuba. A través de nuestras plataformas informativas Radio, Televisión Martí y martinoticias.com.
Radio Martí transmite de lunes a sábado entre 5 y 7 de la noche en los 1300 kHz de la banda de onda media. Radio Martí, de lunes a sábado entre 5 y 7 de la noche en los 1300 AM.
Bueno, regresando aquí en Cuba al Día, este día primero de abril, mi colega Omar López Montenegro y quien les habla, Tomás Cardoso, ya en comunicación en la capital cubana con Luis Sino, periodista, escritor y subdirector de Primavera Digital. Sino, un placer como siempre invitarte al espacio. Buenas tardes.
Buenas tardes, un placer hablar con ustedes.
Bueno, pues cómo no, nosotros aquí preocupados, buscando reacciones de la prensa independiente, la prensa libre cubana, las personas que piensan, quienes quieran hablar sobre todo esto que se aprobó, la nueva ley de inversión extranjera que se aprobó el pasado sábado en el llamado Parlamento cubano. Y nos gustaría, la perspectiva tuya, Sino, estábamos leyendo un excelente artículo, como siempre, tuyo, publicado en Cubanet, que tú la llamas la nueva ley del capitalismo castrista. ¿A qué te refieres, Sino?
Sí, esta movida que como que es un paso más próximo al capitalismo de esta élite castrista en su fase de reconversión en una casta gerencial bien alejada de los intereses del pueblo cubano, por cierto, pensando solo en su supervivencia como clase.
Sí, no, me gustaría hacerte otra pregunta. Hemos oído muchas opiniones y parece haber mucho alboroto fuera de Cuba sobre la ley y tal vez un entusiasmo quizás no muy fundamentado, pero fuera de Cuba hay muchos comentarios y hemos hasta escuchado comentarios especialistas de que esto va a servir para mejorar la calidad de vida de los cubanos. Me gustaría escuchar tu opinión. ¿Tú crees que esto puede impactar la calidad de vida de los cubanos, el cubano de a pie?
No, en absoluto. En todo caso de la élite, pero de los cubanos no. Bueno, si miramos que o sea, los cubanos que puedan ser empleados a través de organismos controlados por el Estado, por estas empresas extranjeras, bueno, en comparación con lo que gana, con los míseros salarios que gana un cubano a pie, puede que sea un poco más. Pero eso no significa que vaya a mejorar dramáticamente el estándar de vida, ni siquiera de esas personas que logren trabajar en esas firmas extranjeras.
Sino que dice la gente en la calle, la gente comenta esto, porque fuera de Cuba se comenta mucho, la gente en Cuba en la calle comenta sobre esta ley.
Yo creo que siempre estas movidas raulistas causan más efecto en el exterior de Cuba que en el pueblo cubano. El pueblo cubano ya está tan desengañado y tan hastiado de todas estas jugarretas de este régimen que ya a estas alturas es muy difícil que se ilusionen con algo.
Ahora, Luis Sino, en tu lectura de la realidad cubana que estás adentro, dicen siempre los sociólogos, los expertos, que nadie es mejor que un cubano desde dentro para leer la realidad de hacia dónde se dirigen las autoridades cubanas. ¿Hacia dónde va el gobierno, Luis Sino? ¿Hacia dónde se dirige con toda esta movida del oficialismo, Gaesa, sus empresas militares? ¿Detrás de qué están?
Bueno, ellos siguen manteniendo su discurso de izquierda con el marxismo trasnochado, mal citado y peor aprendido que utilizan, ¿no? Pero indudablemente a lo que se mueven hacia un capitalismo corporativo de Estado que se asemeja más al fascismo que al socialismo.
Sí, no, otra pregunta. Hay gente que está comparando esto que está sucediendo en Cuba y estas movidas, como tú dices, de capitalismo de Estado con algo que está sucediendo en Rusia. Algunos apuntan de que el régimen hasta puede intentar una movida similar, ¿no? Crear emporios, crear millonarios castristas. ¿Hasta qué punto tú crees que esto se pueda concretar en un país como Cuba?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que de hecho ya estos muchísimos generales y coroneles se han reconvertido en empresarios capitalistas, ¿no? y entonces pudiéramos estar asistiendo a algo así como lo que pasó en Rusia en los últimos tiempos de la perestroika, los primeros años de Yeltsin, que fue una especie de piñata. Aquí en Cuba esa piñata prácticamente está empezando ya.
¿Qué se podría hacer para contrarrestar esto, Luisino? ¿Qué puede hacer, no sé, la sociedad civil, la oposición dentro de Cuba? ¿Cómo puede insertarse de alguna manera en esta dinámica y romper este esquema?
Bueno, la oposición, lo único que puede hacer en estos momentos es identificarse con los problemas del ciudadano común, con los abusos y los múltiples problemas que enfrenta el cubano de a pie cada día.
Ahora sí, no.
Que ese ciudadano se ve identificado en las demandas de la oposición.
Claro, ahora sí, no. El contexto, la diferencia entre ciudadano extranjero, inversionista en Cuba y un cuentapropista. ¿Qué perspectiva tú ves de un mejoramiento en las condiciones del cuentapropismo en referencia a lo que se acaba de aprobar el pasado sábado en el Parlamento?
Bueno, yo creo que a ese sector de pequeños empresarios privados que están apareciendo, esto lo beneficia bien poco, si es que lo beneficia en algo, porque el cubano residente en Cuba no tiene ningún derecho a invertir en su propio país. Como si conceden esa oportunidad a determinados empresarios cubanos radicados en el exterior, lo cual me da la impresión de que quieren convertir algo así como a Miami como una especie de como la relación que hay entre Hong Kong y la China comunista, o sea, una especie de chulear al exilio.
Interesante ángulo, Sino, y de hecho sí, alguna gente también fuera de Cuba han apuntado, tal vez no tan claramente como tú has establecido estos dos ejemplos, pero sí a la posibilidad de sacar provecho del exilio. Pero me gustaría hacerte una pregunta fundamental en este sentido también. Tú que estás ahí dentro de Cuba y ahora mi colega Tomás Cardoso estaba hablando de un cuentapropista, los cuentapropistas dentro de Cuba. Desde tu punto de vista, desde tu experiencia personal, ¿ha cambiado de verdad la sociedad cubana económicamente de alguna manera beneficiosa con el surgimiento del cuentapropismo? ¿La gente tiene más acceso a cosas? ¿Hay alguna mejoría en la esencia de la calidad de vida del cubano después del surgimiento del cuentapropismo?
Bueno, a mí siempre lo que me ha sorprendido es que luego de tantos años de estar prohibida la actividad privada, la iniciativa que han mostrado los cubanos en este tipo de pequeños negocios, ¿no? Sí, al sector vinculado con esos pequeños negocios, sí lo ha beneficiado algo, ¿no? Ya te repito, no de una manera dramática, ha mejorado sus condiciones de vida, pero sí ha mejorado algo. Y esto, a pesar de todas las limitaciones y regulaciones que sabemos que le siguen imponiendo y de que son sistemáticamente chantajeados por los inspectores, por la policía, etcétera, ¿no? Sí, algo, ha mejorado algo, pero te repito, no significativamente.
Gracias, Sino. Luis Sino, periodista, escritor, vicedirector de Primavera Digital desde la capital cubana, aquí para nuestro espacio Cuba al Día en Radio Martí, analizando las implicaciones y las perspectivas de esta nueva ley de inversión extranjera que fue aprobada el pasado sábado en el Parlamento cubano. Ya a esta hora, costumbre aquí en nuestro espacio, como todos los días. ¿Qué pasa, Omar?
No, estoy un poco impactado.
Déjame presentar a Lisandra. Presentando a nuestra colega Lisandra Díaz. Buenas tardes, Lisandra. No sé qué le pasa a Omar.
Buenas tardes. No, a mí no me preguntes, Tommy. Yo no sé de eso. Yo lo que sí sé es de lo mucho que tiene nuestra página para ofrecer al visitante, al lector, aquella también persona que guste de escuchar los entrevistados en su propia voz, los reportes de Radio Martí, por supuesto también los reportajes de televisión que están posteados cada día. Ya cerca de la 1:00 p.m, todos están allí. Bueno, la primera historia que recomiendo hoy es esta, que ha resultado la más leída. Se titula Sonia Garro, rehén de Raúl Castro. Es una historia del colega Iván García, un colega desde Cuba que manda sus historias. Por tanto, tiene ese contacto directo con la realidad cubana y con todo lo que está ocurriendo ahora mismo. Me gusta mucho porque este trabajo, porque el caso de Sonia lleva ya un par de años y a veces uno como profesional de la prensa, pues escribe uno un par de párrafos, cuanto más, del antecedente de la historia, del origen, tal vez de cuando todo empezó. Y esta crónica de García, pues sirve un poco para rememorar, o sea, la historia completa del caso, la historia completa de Sonia Garro, porque está encarcelada. ¿Cuál es qué es lo que se le de lo que se le acusa, ¿no? ¿Cuál es su historia en la oposición? Y este es el tipo de trabajos que permite a uno refrescar todos esos datos, conocer la historia para el lector que entra por primera vez y se entera de la historia de Sonia Garro, pues aquí puede descubrir paso a paso qué es lo que ha pasado con ella.
Y creo, Omar, que sería bueno aportar esto que ha dicho Elisandrita, lo representativo de qué es Sonia Garro. Negra, la mayoría de los cubanos, y humilde también como la mayoría de los cubanos.
No, yo creo que Iván, como siempre, los trabajos que nos tiene acostumbrados, bien concienzudo, bien al origen de la cuestión, y hace también un recorrido detallado de todo el caso hasta el momento presente.
Así es, y sigo entonces con otra de las recomendaciones. Este trabajo se titula Fernández demostró a su abuela por qué fue el novato del año 2013. Este es un título que ha arrasado también en nuestra página y es que el abridor cubano José Fernández pues se reivindicó su condición de novato del año 2013 al ayudar, ¿no?, su trabajo, su actuación a vencer a los Marlins, al equipo de los Marlins de Miami, a vencer a los Rockies de Colorado. Y en las gradas en el estadio de los Marlins estaba su abuela Olga Fernández, que viajó desde la isla. Entonces es una combinación, ¿no?, de el desarrollo y la actuación de este cubano, y también con pues, un lado emocional, un lado familiar que tiene el asunto, y el orgullo y la alegría que da uno cuando uno recibe a un familiar, cuando uno tiene esa posibilidad de reencuentro y además de compartir en vivo esa victoria, ese logro que se está viviendo, como es el caso de él.
Por cierto, Maro, otro cubano que tuvimos la exclusiva hace prácticamente 6, 7, 8 meses, cuando Pito Abreu desertó, que nos lo dijo Tur Valladares aquí en exclusiva.
¿No?
Debutó con los White Sox, con los Medias Blancas de Chicago, y con dos hits lo hizo bastante bien.
Yo creo que lo hizo muy bien, también lo hizo muy bien José Fernández. Tengo mi foto con José Fernández, te informo de esto, ¿eh?
Eso es para Lisandra, ¿no?
Le sí, es para que ella sepa.
Tienen que compartirle para poder ponerla en las redes sociales de los Martí Montenegro. Me la tienes que dar y entonces la puedo poner
mucho
en
gusto.
Instagram, en Facebook, la puedo poner en Twitter, en todas las redes sociales de los Martí. Sigo con otra de las más leídas, por supuesto, hay mucha atención en lo relacionado con la crisis en Venezuela. Esta sección en nuestra página lleva ya más de un mes y continúa cada día siendo la más leída. Siempre dos historias, tres historias son relacionadas con Venezuela y todo lo que está sucediendo se encuentran entre las más leídas. Y hoy mismo es este informe de Amnistía Internacional sobre la actual crisis en Venezuela que documenta denuncias de violaciones. Y es más que decir sí, hay violaciones, hay denuncias, hay violación a la democracia. Esta vez hay ejemplos ilustrativos concretos de personas con el nombre, apellido, la situación en que les fueron violados sus derechos, y van a poder encontrar esto en la reseña que hacemos en nuestra página en martinoticias.com de este nuevo informe de Amnistía Internacional.
Y ahora, ante las perspectivas, Lisandra, que se espera que de un momento a otro pues arribe, si es que lo logra, María Corina Machado al Parlamento venezolano, veremos a ver qué ocurre.
Ojos de los Martí puestos en el caso de Venezuela, como hemos estado haciendo todo este tiempo.
Gracias, Lisandra, te esperamos mañana como todos los días. Extensivo el agradecimiento a nuestro colega diariamente Omar López Montenegro, para nuestro técnico Juan Pendazo, y la producción, como siempre, a cargo de Ofelita Oviedo. Tuvo el gusto de compartir con ustedes Tomás Cardoso. Dios mediante, mañana miércoles, la costumbre, a las 3, como siempre, de regreso aquí en Cuba al Día en Radio Martí. Mantenga la sintonía con Radio Martí y su programación. Hasta mañana.